Los desayunos de Capital.
Desayunos Capital, hoy nos visita una de las grandes farmacéuticas españolas. En nuestro estudio está Reis Jofre.
Así es, la farmacéutica presentaba hace algo más de un mes sus resultados empresariales y lo ha hecho por primera vez tras su primer año de fusión con otra de las grandes, con Natracéutica. La venta de la compañía, de las ventas en este caso, se situaron en casi 157 millones de euros. Su EBITDA superó los 17 millones y un resultado neto de 8,75 millones de euros, lo que supone algo más de un 27% superior en el cierre pro forma del año 2014. Durante el pasado año, Jofre multiplicó por dos las inversiones, sobre todo en sus instalaciones productivas y en I+D. Estas inversiones pasaron de los 4 millones y medio hasta los 8,8 millones. Jofre cuenta con un equipo humano de 850 personas, cuatro centros de desarrollo y producción en Europa, red de venta propia en 7 mercados internacionales y más de 130 socios comerciales en 58 países del mundo. Saludamos ya a Ignasi Biosca, consejero delegado de JIC Growth. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es usted además desde enero presidente de Catalonia Bio, la Asociación Catalana de Empresas de Biotecnología. Es miembro también de la Junta de Farmaindustria, miembro de consejo de administración de varias compañías biotech basada en la investigación. Y además en el año 2006 pasó usted a tomar las riendas de como consejero delegado de la empresa familiar que fue fundada por su abuelo en el año 1929. ¿Cuánto ha llovido desde entonces, Ignasi?
Exactamente, mucho ha llovido, pero por suerte hemos conseguido que esa lluvia la supiéramos aprovechar de forma adecuada.
Bueno, Jofre, decíamos, es el quinto laboratorio farmacéutico por ventas, cotizado además en el mercado continuo español con unas ventas, anunciábamos, de 157 millones de euros durante el año pasado, con un crecimiento del 2,9% respecto a los datos del periodo del ejercicio anterior y además de los que casi el 60% de la facturación se hace fuera de España. Son buenos resultados para un trabajo bien hecho y además con esa fusión con Natraceutical. ¿Qué es lo que ha impulsado la cifra de negocio y qué ha aportado la fusión con Natraceutical durante el año pasado a la compañía?
La compañía hace años que estamos en una senda de crecimiento y por lo tanto este último año después de la fusión hemos continuado ese proceso. Y básicamente lo que hemos conseguido es el crecimiento en las distintas áreas de negocio. Jofre es una compañía que está estructurada alrededor de dos grandes bloques. Por un lado, lo que llamamos RJF Pharma, que es un 80% de la cifra de negocio de la compañía. Y dentro de esta división RJF Pharma, que es la división que en la que se centran todos los desarrollos internos de la propia compañía y la comercialización, básicamente tenemos tres distintos ámbitos. Uno de los ámbitos es el ámbito de los complementos nutricionales y los productos de farmacia, que representa más o menos un 30% de ese bloque, y es el que hemos reforzado mucho con la fusión con Natracéutica y la integración dentro de Jofre de la marca Forte Pharma y toda su capacidad de venta, tanto a nivel, sobre todo en Francia, como en España. Uh-huh. Esta división RJF Pharma también incluye un segundo gran bloque que representa un 20% de la cifra de negocio, que es la gama de productos con especialización terapéutica. Y estamos especializados sobre todo en productos de dermatología, de ginecología, cuidado de la mujer, y de el ámbito respiratorio o otorrinolaringología. Uh-huh. Y finalmente el 50% de este bloque, y es un poco lo que nos hace distintos a otras compañías farmacéuticas nacionales, es que Reich históricamente ha tenido un foco en la especialización en determinadas tecnologías farmacéuticas. En lugar de especializarnos en áreas terapéuticas concretas, nos hemos especializado en determinadas tecnologías y básicamente ahí son dos grandes mundos. Uno, el mundo de los antibióticos, donde realmente Jofre es un jugador muy relevante tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y dos, el mundo de los productos farmacéuticos inyectables, uh-huh. Es decir, productos que acaban inyectados directamente en la sangre, normalmente en el ámbito, digamos, de un hospital, y que de alguna forma u otra tienen unos estándares de calidad y de exigencias regulatorias muy superiores, y por lo tanto es un ámbito, el de los inyectables, donde pues podemos y sabemos competir bien contra la producción y el desarrollo de otros productos, sobre todo en otras partes del mundo, sobre todo pues en Asia, tanto en India como en China.
Son, como decimos, buenos resultados a consecuencia de esas dos áreas diferenciadas y bueno, que han dado sus frutos, pero también hay algo que llama la atención, que es el endeudamiento de la compañía, que es muy bajo, en torno a 0,8% del EBITDA. Y esto quería preguntarle si puede abrir la puerta a la compañía para otras adquisiciones en este año, para el futuro.
Exactamente. Desde el Consejo de Administración consideramos que la compañía tiene un nivel de endeudamiento bajo. Tal como comentábamos, es a menos de 0,8 veces el EBITDA y, por lo tanto, pensamos que tenemos una capacidad de endeudamiento. Y también la compañía es una compañía que tiene una cuenta de resultados saneada y, por lo tanto, es generadora de caja. Y, evidentemente, desde la fusión entre la Transcéutica y la antigua Red Jofre, pues también tendríamos abierta la puerta a una posible ampliación de capital vía los mercados de capitales. Entonces, pensamos que la compañía estamos en un momento en el que tenemos capacidad de generar capital y, por lo tanto, posibilidad de acometer a operaciones corporativas que nos permitan seguir creciendo de forma alineada con nuestro proyecto.
No sé si hay alguien que les preocupa, porque están ustedes en el mercado continuo y en este lado, después de esos resultados y después de la fusión, ¿cómo es la situación? Quería preguntarle a Isnasi, ¿qué vive el valor por el poco free flow resultante de esa fusión?
La evolución del valor, desde un punto estrictamente de valor, pues evidentemente refleja los resultados de la compañía, pero también, por otro lado, refleja, digamos, pues la coyuntura actual de la bolsa en general, que evidentemente pues vemos como la tendencia es bajista desde principios de año y arrastramos ya una serie de meses bajista. En cualquier caso, la situación, la evolución del valor de Red Jofre es mejor que la evolución, digamos, del propio IBEX, y estamos satisfechos con la evolución del valor. Sí que hay un aspecto en el que queremos trabajar, que es el que comentaba ahora, que es el de buscar el máximo, el volumen, aumentar el free flow de tal forma que realmente el volumen de transacciones diario del valor sea el adecuado, el que pensamos que tiene que ser. Cuando tenemos reuniones y y hacemos presentaciones del proyecto empresarial de Red Jofre a inversores profesionales, aquí nacionalmente o internacionalmente, percibimos que realmente la historia de Red, lo que es, lo que le hace distinto, lo que hace esta capacidad, digamos, de haberse internacionalizado por especializarse en determinados ámbitos muy concretos y tener un reconocimiento a nivel mundial en esos ámbitos de los antibióticos, de los inyectables. Pensamos que es una historia, y el mismo compromiso con la I+D y con las compañías de biotecnología y demás, pensamos que es una historia que entra muy bien y que se acepta muy bien y que realmente los inversores confían. Sin embargo, hoy por hoy, la compañía tiene una situación con un free float relativamente bajo y tenemos un compromiso desde la compañía, pero también desde el accionariado, de aumentar ese free float, abriendo un poco más el volumen de acciones que están cotizando día a día en el mercado, de forma que realmente haya una mayor liquidez y, por lo tanto, una mejor conformación de valor. Uh-huh. Estamos trabajando en ello, hemos tomado medidas tanto a nivel de Consejo de Administración como a nivel de accionistas, como a nivel de compañía, y por lo tanto estamos en un proceso, digamos, estamos llevando adelante ese proceso y pensamos que para finales de este año realmente habremos conseguido, tendremos ya un free float abierto alrededor de un 25% del capital de la compañía. Y que entendemos que esto dará un volumen de negociación suficiente para que realmente el valor de la compañía refleje de forma adecuada el valor los fundamentales del negocio.
¿Qué tanto por ciento representa el negocio de la compañía para España? Porque decíamos que están presentes en 7 mercados internacionales también y más de 130 socios comerciales en 58 países del mundo. ¿Qué tanto por ciento representa de negocio para la compañía en España y en el extranjero?
España hoy por hoy representa un 40% de la cifra de negocios de la compañía, es decir, de los 157 millones de euros de facturación, un 40% se realiza en España, el 60% se realiza, por lo tanto, fuera de España, y básicamente ese 60% un 50, de ese 60%, 50% es Europa y un 10% el resto del mundo. Uh-huh. Nuestro compromiso en estos momentos y dentro de nuestro plan estratégico a 5 años es aumentar sobre todo el 10% del resto del mundo. Pensamos que una compañía española que ha conseguido tener una presencia muy sólida y un reconocimiento muy importante en Europa, y tenemos partners de primerísimo nivel que distribuyen nuestros productos en Europa, tenemos que conseguir exportar ese reconocimiento al resto del mundo. Uh-huh. Llevamos unos cuantos años ya trabajando en esa línea, trabajando especialmente en los dos grandes mercados mundiales farmacéuticos. Uno es el mundo el mercado de Estados Unidos y el otro es el mercado de Japón. En los dos mercados hemos tenido importantes hitos últimamente, y de hecho, por ejemplo, en Japón, en febrero de este año, empezamos la comercialización de nuestros primeros productos. Uh-huh. Y por lo tanto pensamos que es uno de los activos que tenemos como Reach. Estamos en un momento vital en el cual tenemos muchos proyectos abiertos hace ya unos cuantos años y que van a ir floreciendo en los próximos 2-3 años. Uno de ellos es la entrada y la eclosión del mercado japonés. Uh-huh. Donde no únicamente es un mercado grande, sino que los precios y los márgenes son importantes. La otra es el mercado americano, donde el mercado es el principal mercado del mundo, y los precios de los medicamentos son también mayores o superiores a los del mercado europeo. Y aparte también tenemos un compromiso en otros mercados, como puede ser, por ejemplo, el mercado sudeste asiático, donde creamos una filial en Singapur para poder operar sobre mercados como Filipinas, Vietnam, Laos, Camboya, durante los próximos años 2016-17.
Pues adelante con esos proyectos y a seguir trabajando. Ignacy Biosca, consejero delegado de Rey Jofre, gracias por acercarse a los estudios y mostrarnos la compañía, su momento actual y sus retos. Un abrazo, hasta pronto.
Muchas gracias.
Adiós, hello. Gracias.